Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos. Aquí de nuevo Jorge de la Hidalga en el cielo desde un cubo de infoprisión.com. Esta noche tenemos a Chema Rodríguez, director de cine, guionista, escritor, aventurero, pues un loco de la vida, como muchos otros. Es el segundo entrevistado relacionado con el mundo del cine. Hace un par de semanas entrevistamos a Koen Sotjes, que era también un documentalista, director de cine documental holandés, residente aquí, y esta vez hemos traído a Chema porque tiene muchísimo que contarnos, no solo del mundo del cine, sino también del mundo de las cárceles, porque ha tenido diferentes experiencias aquí en Latinoamérica, y creo que nos va a poder aportar una visión, bueno, de alguien que conoce el mundo carcelario desde fuera. Buenas noches, Chema, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jorge.
¿Qué tal todo?
Pues bien, encantado de estar aquí compartiendo.
Bueno, si le notáis así un acentillo a Chema, es que nació en Sevilla en el año 67, entonces el acento andaluz ese no se pierde, quillo, arriquitao.
No, picha, yo soy más de picha que de quillo, porque aunque nací en Sevilla, tengo más, actualmente más raíces en Cádiz, aunque vivo en Madrid desde el año 80, pero bueno, a Cádiz voy cada dos por tres, ¿no?
Sí, a mí Cádiz me encanta, a mí Cádiz, Sevilla y Granada. Yo creo que son las tres zonas de Andalucía que más me gustan.
Sí, es el, hace, por mucho que queramos que tengamos esa mente viajera y aventurera, estar constantemente saliendo, necesitas un punto, un centro, un elemento, un punto de equilibrio, y ese punto y ese centro de equilibrio para mí es un lugarcito que se llama Zahora y que está muy cerquita entre Conil, Barbate y Vejer.
Estás hablando de palabras mayores.
Ahí tengo yo una chocita en la que me recluyo.
¿Cómo se llama Zahora? ¿Está cerca de Zahora de los Atunes?
No, Zahora está más allá, está más hacia Tarifa. Sí. Zahora pertenece a Barbate, exactamente.
Ah, vale.
Entonces está a 9 kilómetros de Conil, a 9 kilómetros de Vejer, a 9 kilómetros de Barbate.
Y desconocida, así que no vamos a hacerle mucha propaganda, no vaya a ser que se te inunde la casilla y con viandantes y visitantes. Bueno, vamos a ver, Chema, ya entrando en las preguntas, ¿qué diferencia marcada existe entre un director de cine documental y uno de ficción? ¿A ti qué te parece? Pues creo que tú has actuado en ambas, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo un pie en la ficción, en el documental. Cuando hago documental bebo mucho de la ficción y cuento, aunque me baso en historias reales y en personajes reales, utilizo técnicas y elementos de ficción para contar las historias que permitan. Finalmente se trata de contar historias, de hacer, utilices el cine, utilices la literatura, utilices la radio, la narrativa, la necesidad de contar una historia. Cuando hago ficción bebo también de la realidad. Un porcentaje altísimo de las secuencias y de la esencia y de la raíz de las historias que cuento en ficción tienen su base en la realidad, no ya mente la historia, sino en el propio rodaje. Ruedo en escenarios reales, a veces, muchas veces con actores no profesionales, y tratando de capturar para la ficción aquello que hay en la realidad. Pero no. Además, hoy día todo es muy ecléctico, no por fortuna, el mejor cine que se está haciendo, gran parte del mejor cine que se está haciendo, tiene ambos pies en la, por ejemplo, Gomorra, ¿no? Por ejemplo, entonces, la peli Gomorra. Pues Gomorra es una peli de ficción pura y dura, pero con elementos documentales brutales, con actores no profesionales, rodados en los escenarios naturales donde se desarrollaba verdaderamente aquella historia. Entonces, ese es el tipo de cine que me gusta y ese es el tipo de cine que hago.
Muy bien. Pero, ¿y entre los documentales y las películas, o sea, documentales versus películas, cuáles son más rentables para ti como director y cuál te gusta más dirigir? Porque a lo mejor la rentabilidad va por un lado y el placer va por otro.
Bueno, económicamente está clarísimo. Es decir, económicamente la rentabilidad está en la ficción. El documental es una ruina. Sin embargo, he hecho mucho más documental. Por eso no tengo un duro.
De ahí el nombre de tu productora, señores y señoras, que esto es interesantísimo. Su productora se llama Producciones Sin Un Duro. Sí, que está buenísimo.
Claro, es un estigma que yo me he clavado desde el principio, porque aunque es cierto que se gana dinero, que se gana, por ejemplo, pues yo sé, ahora acabo de hacer, he terminado de rodar hace poco una serie, una ficción para Antena 3, que es una miniserie de dos capítulos de ficción. Bueno, pues lo que yo he ganado rodando esa historia, pues es el triple de lo que he ganado haciendo todos los otros documentales que he hecho, y con Estrellas de la Línea, por ejemplo, o con Coyote, que fueron dos de las dos primeras largometrajes documentales que hice. Pues con esa estuvimos en el Festival de Berlín, dimos vueltas por todo el mundo.
Claro, es que ganaste infinidad de premios, ¿no?
Claro, sí, el documental. A ver, me dices, ¿qué te gusta más? Yo no te oculto que el documental quizás me atrae mucho más, ¿no? Es decir, sin embargo, ahora, por ejemplo, estoy empezando a... Voy a rodar una ficción, que voy a rodarla... Y es una película que se va a rodar en España, Rumanía, Turquía, Irán, Pakistán y la India. Y el protagonista va a ser Juan Diego, el actor Juan Diego. Y es una ficción pura y dura. Y sin embargo, estoy apasionado. Y es una ficción. ¿Por qué? Porque tiene esos elementos también del viaje, de la aventura, del documental, de donde se mezcla todo eso. Yo no sé, al final yo creo que lo que importa es apasionarte por lo que hagas. Da igual que sea un documental, que sea una ficción, que sea un cuento que vas a escribir, que sea una página web, que sea lo que sea.
Y que pocos podemos decir eso, que hacemos lo que nos gusta. Yo ahora puedo decirlo, ya al final, no te digo al final de mi vida, pero ya en la parte media, tirando a tres cuartos de mi vida, estoy haciendo lo que me gusta. Claro, eso tiene sus consecuencias de índole económica, de índole familiar, pero qué pocos podemos decir, oye, estoy haciendo algo que me gusta, algo que me satisface. Tú, por lo que he visto en tu biografía, realmente desde jovencito lo has tenido claro y te has dedicado al mismo menester en los últimos 30 años, digámoslo así, ¿no?
Sí, a mí a veces me preguntan, ¿cuándo te vas de vacaciones? Y digo, pues sí, yo llevo 44 años de vacaciones, así que no considero, y te aseguro que curro como un condenado, que no paro de un día para otro. Sin embargo, no considero, nunca paro, y no considero que estoy trabajando, porque tengo la suerte de poder apasionarme con lo que hago. Pero para ello no hace falta que el proyecto sea un gran proyecto para rodar en la India, en Irán, no sé. Puede ser la capacidad para apasionarte, puede estar entre cuatro paredes, puede estar dentro de la habitación de una cárcel, puede estar dentro de la capacidad de cada uno para encontrarle ese punto a la emoción, encontrar emoción en aquello que te permita finalmente apasionarte por algo, aunque sea una hora, te apasionas durante una hora y luego cambias y te apasionas por otra cosa. Vivir apasionadamente cada momento, cada momento, porque eso es un tópico, ¿no? Pero vivir apasionadamente cada cosa que decidas hacer, sea lo que sea, sea un programa de radio, sea escribir un libro, sea una relación amorosa, sea ir a ver un partido de fútbol con los amigos, apasionarte con lo que hagas,
¿no? Es interesante, sí, estoy de acuerdo con ello. Si no vives como un vegetal realmente. Oye, ¿qué tipo de público va dirigido tu cine? ¿Qué edad, perfil social, hombre, mujer?
No lo sé, no sabría decirte. Va dirigido a gente que, cuando hago cine, lo que primero que busco es, digo, bueno, que me guste a mí, ¿no? Entonces, pero no porque diga, joder, porque como yo no soy un tío raro, yo soy un tío muy normal, es decir, sin mucha vida interior, entonces pienso, si me gusta a mí, pues le va a gustar a la mayoría de la gente. Quiero decir que como soy un tío normal...
Del
que,
común.
¿Cómo? Eso es, como soy un tío normal, no soy un intelectual, ni tengo aficiones así muy raras, ni muy extrañas, y me gustan pelis normalitas y tal, digo, pues si lo que voy a hacer me termina gustando a mí, creo que puede llegar a gustar a los demás. Y el tipo de cine... Yo creo que la vida es un drama disfrazado de comedia, ¿no? Entonces, me gusta hacer películas que sean esos, que sean una comedia dramática, una comedia negra, o que sea un drama con puntos de humor en el que cada cierto tiempo hay una historia potente de fondo, una historia en la que haya en juego algo que realmente pueda emocionar al espectador, pero que cada cierto tiempo pueda esbozar una sonrisa, ¿no? Y que pueda, pues hacer durante hora y media o dos horas o el tiempo que duró la película una especie de burbuja vital, algo que sea como la vida, que sea con ese punto, me voy a decir dramático, pero con ese punto de importancia, de seriedad que tienen las cosas que hay a nuestro alrededor, pero divirtiéndonos y pasándolo bien, al final es de lo que se trata, ¿no?
A mí el año pasado cuando publiqué un libro, primera novela y tal, me preguntaban y a qué, cuando me entrevistaban, me decía qué tipo de público te diriges y tal, y digo, mira, la verdad, yo es que escribo para el público de autobús y metros, es que yo escribo para el común, yo no trato de dirigirme a los grandes lectores porque es que mi literatura no da más, claro, da lo que da. Claro, es una literatura muy sencilla, de a pie, y no me complico la vida, pero porque yo soy así, lo que tú dices, soy así, y si me gusta a mí, yo pienso que le puede gustar al resto del, claro, del común, ¿no? Oye, tú te fuiste a la aventura muy joven, además, por lo que me has dicho, creo que tú y yo pues tenemos muchas coincidencias, te fuiste con 18 años igual que yo, a la aventura, yo me fui a Latinoamérica y yo creo que tú también.
Sí.
Cruzaste el charco en busca de algo. ¿Y por qué te cantaste por el cine en lugar de hacerlo por otra actividad social, cultural o empresarial? Porque yo me fui por un, pues a lo mejor me dirigí mis pasos hacia otros temas y tú te centraste en el cine. ¿Por qué? ¿Qué te llamó?
El cine llegó un poco más tarde. Es decir, lo primero lo que quería era contar historias. Con 17 años me fui al Amazonas, estuve conviviendo con una tribu amazónica, con los Mayorunas, en la frontera entre Brasil y Perú, estuve un tiempo allí con ellos, y de aquella experiencia salieron relatos que publiqué en revistas. A partir de ahí empecé a trabajar de guía de turista para ganarme la vida. En verano trabajaba de guía turístico, con el dinero que conseguía me iba todo el invierno de viaje, pues a Oriente, a África, donde podía, y de esas experiencias salían nuevos relatos hasta que publiqué mi primer libro, que fue El diente de la ballena, y a partir de ese libro surgió alguien que me dio la oportunidad de llevar ese libro, parte de ese libro, a documental, y estuve durante 4 años rodando 2 series de televisión de documental sobre África. Hice 26 capítulos para Televisión Española, y de esa experiencia, de esos 4 años rodando en África, esa fue mi verdadera escuela de cine. Yo no he tenido la oportunidad, y no lo digo con orgullo, me hubiese encantado haber tenido tiempo de haber ido a una escuela de cine o de haber terminado la universidad.
Hombre, con esa práctica yo creo que no necesitabas ninguna escuela de cine.
No, nunca viene mal, es decir, yo creo que esa pátina teórica y tal que pues no viene mal. El que tenga oportunidad de hacerlo, que lo haga y tal y cual. Pasa que sí, que es cierto que yo me vi obligado a beber de la realidad, del día a día, y de aprender poco a poco. Hay cuestiones técnicas que yo tardé tiempo en aprender, que a lo mejor en una escuela las hubiese aprendido antes. Pero bueno, el caso es que a partir de esa experiencia de esos 4 años en África, esa fue mi escuela. Y al terminar los 4 años en África, decidí rodar mi primer largometraje documental, que fue Estrellas de la Línea, que fue el que realmente me situó y es el que me permitió realmente luego poder, sobre todo, tener las puertas abiertas para que cuando llegues a un sitio y digas, pues bueno, pues tengo este proyecto, este guión, este algo, este otra cosa que quiero rodar.
Hombre, es que Estrellas de la Línea, según tengo entendido, que se rodó en el 2006 o se presentó en el 2006, que es un largometraje documental donde tú eres director, guionista y productor, ganó el segundo premio de público en la Berlinale de Panorama 2006, sí. Mención especial del jurado de la sección oficial del Festival de Málaga 2006 también, premio Sebastián, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, primer premio en la primavera cinematográfica de Lorca, primer premio de la audiencia en LAF de Utrecht, o sea, y una docena de premios más en diversos festivales internacionales, con lo cual no es baladí esa producción, ¿eh?
Sí, fue una peli que nos dio, que además que la hicimos, esa fue lo primero que hicimos con producciones y un duro fue eso, lo hicimos con cuatro duros, entre cuatro, yo, vamos, tres personas más y yo, y fue una producción hiper pequeña, con muy poquitos medios, pero que luego tuvo un recorrido brutal, fue al Festival de Berlín, ganó en el Festival de Berlín ese premio que dice, después estuvo en 70 y tantos festivales de todo el mundo, ganó 20 y tantos, es decir, realmente fue para nosotros, fue un... para mí, para mi equipo, para la gente con la que trabajamos, para los amigos con los que hacemos las películas, pues fue una experiencia brutal y, como digo, el que nos catapultó, nos permitió luego hacer la siguiente, Coyote, con la que fuimos también al Festival de Berlín, y bueno, de ahí, pues la pelea ahora que voy a hacer con Juan Diego, o la TV Movie que hice para Antena 3, todo eso empieza con Estrellas de la Línea, ¿no? Ese es el momento en el que realmente nosotros decimos, bueno, ya podemos dedicarnos al cine. Me decías, ¿por qué el cine y no el mundo empresarial? Finalmente es algo que ocurre, cuando has visto, soy guionista, director y productor. Lo de productor por obligación,
a unas,
es decir, pero finalmente un proyecto es, ahora por ejemplo con lo de la peli esta de Juan Diego y de la India, es una película de 2 millones de euros de presupuesto. Para conseguir 2 millones de euros para hacer una película, no te imaginas, bueno, sí te lo imaginas,
sí, lo tienes que mover.
La de vueltas hay que dar, ¿no? Y la de
vericuetos
y gente con la que hay que relacionarte, con la que hay que llegar a acuerdos, con la que hay que... El tiempo que dedicas a trabajar en el guión o a trabajar con los actores es el 10% realmente de lo que supone levantar el proyecto. Sí, y me gusta, quiero decir que me emociona también, me entusiasma, y ayer pues tuve una reunión con Renault, ¿no? Para ver si, entonces, con unos señores muy serios, encorbatados y tal y cual, encantadores y tal, pero que claro, no tiene nada que ver con lo que la gente cree que es hacer una película, ¿no? Y te reúnes con Renault para ver si nos da dinero para patrocinar los vehículos en los que se va hasta la India y no sé qué, y ojalá, pero y mañana nos reunimos con Mafre y el otro no sé cuánto, y luego con Televisión Española, y al final tienes un montón de reuniones alrededor que son las que... Pero sí, pero eso forma parte del proceso, ¿no?
Bueno, ahora te voy a hacer dos preguntas obligadas relacionadas con el mundo penitenciario y te la voy a hacer en dos partes, o sea, voy a hacer dos preguntas porque una está circunscrita más a las cárceles españolas por la relación que tuviste tú con un familiar tuyo que ha estado 9 años del tirón en prisión, 9 años sin salir. No es que tuviera una condena, como era mi caso, de 9 años y saliera antes. No, esta persona ha estado 9 años sin salir. Y la segunda, porque tiene más que ver con el tema de proyectos de cine en las cárceles y tiene que ver con la película Maras. Pero bueno, vamos primero por la primera. ¿Has tenido alguna experiencia en prisión? Claro, con convictos, y has realizado alguna presentación en las cárceles y tal. Por supuesto, háblanos un poco de la experiencia que tuviste a través de tu familiar, de las visitas que le hiciste, cómo viste ese medio, cómo sentiste a sus compañeros. Me dijiste algo muy interesante, que presentaste varios documentales y tuviste que estar también con todos los presos FIES, etarras y tal. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de esa experiencia.
Pues esto empieza en el año 2001, cuando mi primo hermano carnal, entra en la cárcel, por razones que no vienen al caso, y él está, pues se le meten en las celdas de seguridad. Se ha comido los 9 años a pulso, vamos, de la condena, y ha pasado por varios centros penitenciarios durante todo ese proceso. Yo he estado yendo a verle cada 2, 3, 4 meses, llevando a su padre, teniendo una relación muy directa con él, pero cuando realmente he tenido la oportunidad de verlo más por dentro es cuando ya estuvo en la prisión de Alicante, y ahí estando todavía en el área de máxima seguridad, me invitaron a presentar Estrellas de la Línea, precisamente la película esta de la que estamos hablando. Fui y le pusimos Estrellas de la Línea a la zona del pabellón en la que estaba él, que era la zona esta de máxima seguridad. Entonces el público eran
FIES,
¿no? Claro. Y pues ahí está, pues había como 12 o 14 presos de ETA, y en total eran como 20 y tantos de diferentes, con diferentes tipos de condenas. Y fue una experiencia brutal. Brutal, yo creo que ha sido, porque además fue con ellos y también lo mismo pero con las mujeres. Entonces, Estrellas de la Línea es una película que va sobre unas prostitutas en Guatemala que hacen un equipo de fútbol para luchar por su dignidad y no sé qué, no sé cuándo. Entonces, las preguntas que hacían los presos de ETA, claro, uno lo ve desde el plano del hombre de a pie y tal, que se hace una idea, ¿no?, de cómo puede ser alguien que pertenece a ETA y tal. Y cuando entra en contacto se da cuenta que ocurre como el resto de los mortales y como el resto, no, de cada vez que uno, que porque finalmente pues que no tienen cuernos ni escupen a los demás ni nada de eso, que evidentemente tendrán sus historias, sus mundos y tal, pero la relación con ellos era brutal, el tipo de preguntas que hacían, unas preguntas con unas connotaciones sociales muy particulares. Les interesaba mucho todo lo que tiene que ver con las razones por las que ellas habían hecho todo ese mundo en Guatemala, porque tengo que en Guatemala levantarse de alguna manera y montar la que ellas montaron para luchar por su dignidad y tal, pues tenía un cierto significado, ¿no? Y fue muy interesante. Luego volví con Coyote, con la segunda película, y ahí fue a todas, no fue a la máxima seguridad, no fue máxima seguridad, sino fue para todos los presos, y ahí se juntaron como 300 o 400 o una cosa así, y fue también interesantísimo. Y con las mujeres, ¿no? El tipo de preguntas que hacían. Claro, era una actividad muy, pues, muy distinta a la que estaba. Y la vida en la cárcel me pareció muy rica. Me refiero que rica, no quiero idealizarla, pero me refiero que realmente hay unas actividades y una capacidad para aquel que quiere moverse y quiere poder apasionarse, insisto en lo que decía antes. Mm. Es decir, por lo menos hacer un mundo burbuja ahí y tener capacidad, como tú lo hiciste.
Totalmente, sí. Quiero hacer un inciso. Yo compartí dos años patio con el primo de Chema, y bueno, pues la verdad fue una relación cercana, y de ahí que ahora esté con Chema aquí, claro, porque a través de él pues he contactado con este primo. La otra pregunta es, bueno, pues ¿has pensado en dirigir algún tipo de proyecto cinematográfico en las cárceles con temas carcelarios o protagonistas que hayan pasado por estas casas? Y la hago a raíz de que tu proyecto Maras, que es la que hablaste antes, de Antena 3, realizado en dos capítulos en el año 2010, para el proyecto ese creo que tuviste que documentarte, y no solo documentarte, sino convivir con las maras guatemaltecas. Háblanos un poquito de eso.
Sí, el orden es inverso. Primero tengo una relación durante varios años en Centroamérica, en Guatemala, con las maras, como consecuencia de la peli esta de Estrellas de la Línea.
Ah, por la peli que presentaste también en la cárcel, o sea, la famosa peli que ha ganado todos los premios.
Esa es, ahí surge todo al final. Vale. En esa peli una de las protagonistas, una de las prostitutas, su novio es el jefe de la Mara Salvatrucha, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha en Guatemala. Está en la cárcel, estaba en la cárcel en la época de la película, y nosotros íbamos a visitarlo con cierta frecuencia, ¿no? Se convirtió en uno, él fue el que realmente nos dio el permiso para poder rodar en la zona donde teníamos que...
Claro, si no, me imagino que imposible.
El permiso, donde nosotros rodábamos era un sitio que se llama La Línea, ¿no?, que es donde trabajan las prostitutas, en la línea del tren, y esa zona, además de estar la prostituta, pues está controlada por la Mara Salvatrucha, y controlan el tráfico de armas, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y este tipo era el jefe de la pandilla en aquel momento. Digo era porque hace 2 años aproximadamente, pues dentro de la cárcel le cortaron la cabeza y jugaron con ella al fútbol en el patio. Las cárceles guatemaltecas, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver con lo que son las cárceles aquí. He tenido la oportunidad.
Las latinoamericanas son todas muy similares, ¿eh? Yo conozco Perú, Colombia y alguna más, y son muy similares entre, bueno, el Lurigancho de Perú puede ser muy similar a cualquier guatemalteca, con lo cual yo me hago una idea.
Todo es una idea, sí, ¿no? Y para que el oyente se la haga, pues no tiene más que irse a las películas a las películas de cárceles clásicas. Sí. Lo peor que se puede imaginar en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo lo demás, y eso es una cárcel guatemalteca, y sobre todo en los lugares donde están recluidos los pandilleros, porque se hacen cárceles específicas para pandilleros, donde se les mete todos juntos con la esperanza de que se maten entre ellos. Lo único es que realmente luego ellos tienen unos acuerdos internos por los cuales fuera de la cárcel las dos pandillas rivales se matan, pero dentro de la cárcel se llaman Correr el Sur y no se matan, ¿no? Y de hecho a este chico, al vago, que es al que le cortaron la cabeza y mataron hace 2 años, que era el novio de la protagonista de la película, lo mató no uno de la pandilla rival, sino un narcotraficante, un grupo de narcotraficantes, son los que mataron a este. Bueno, el caso es que durante un año y pico estuvimos yendo a las cárceles centroamericanas, de Guatemala, y viviendo día a día. Ya solo entrar, cuando entrar como nosotros entramos está prohibido, claro, para hacerlo pues había que pagar a los funcionarios de prisiones, y entras y imagínate un patio que tiene el tamaño de una cancha de baloncesto o un poco más de una cancha de baloncesto, con un pabellón de naves corridas donde podrían entrar con dificultad 100 personas y donde hay 700, ¿no? Entonces, tú lo imaginas,
en,
claro.
En tiendas, bueno. Y montan sus tiendas, sus tenderetes, bueno, algo tremendo.
Y a las 6 de la tarde les chapan la nave en la que duermen, se la cierran y no la vuelven a abrir hasta las 6 de la mañana. Ahí dentro lo único que hay para 700 personas son 2 agujeros que hacen de retrete, y no hay camas ni hay nada, sino que en el suelo cada uno tiende, echa lo suyo, y ahí ocurre de todo. Ahí la mayoría de los días entran 700, imagínate, pero cuando se levantan por la mañana hay 698, porque 2 están muertos, retiran los cadáveres, se los llevan, y al día siguiente y cada día, porque por la noche aprovechan en las reyertas, claro, o para las cosas que hay y tal, pues es relativamente fácil, ¿no?
Y van rellenando, diariamente van rellenando. Lo que entra va saliendo por un lado y entra por otro, ¿no?
Claro,
eso. Y bueno, y entonces la película, la serie este donde la grabasteis, ¿dónde?
Entonces, como consecuencia de esa experiencia con las pandillas callejeras, porque después de las Estrellas de la Línea, pues me interesó mucho el tema de las maras y de todo lo que estaba ocurriendo en Centroamérica en relación con las maras, y cómo los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador estaban justificando muchas acciones de terrorismo de Estado, echándole la culpa a las maras, y bueno, es decir, me interesó el tema. Entonces estuve como 7-8 meses conviviendo con una pandilla, con la mara salvatrucha, conviviendo allí, ¿no? Y como consecuencia de eso surgió una historia en la cual yo me traje realmente a uno de los pandilleros que yo pensaba que merecía una segunda oportunidad, me lo traje a España, y en verdad lo aprovechó, ahora vive aquí, es un tipo que se ha reciclado absolutamente, tiene un trabajo, ha tenido a su familia y tal, bueno. Pero el caso es que como consecuencia de eso escribo una historia de ficción que cuenta el desembarco de la Mara Salvatrucha aquí en España. La película se desarrolla durante los 3 primeros meses de la llegada de la Mara Salvatrucha, y es una historia, un thriller de una lucha por el poder interna dentro de la Mara para hacerse por el poder aquí dentro. Al mismo tiempo hay un infiltrado, un marero, en verdad es un infiltrado de la policía, y la policía, bueno,
qué interesante.
Y eso pues se emitirá dentro de poco.
Bueno, qué bonito. No, yo aparte de la entrevista me voy a sentar algún día más contigo a tomar café, porque bueno, tienes mucho que aportarme en cuanto a experiencias de este tipo, porque a mí la verdad que me llaman la atención por haberlas vivido muy directamente. Bueno, se nos acaba el tiempo, un par de preguntas más. ¿Dónde está el futuro del cine? ¿Documental, ficción, otro tipo? ¿Y en qué tipo de soportes ves tú el futuro?
El cine seguirá existiendo. Creo que los que lo quieren matar se equivocan. Lo que van a cambiar son los formatos, van a cambiar la forma de verlo. Se va a ver en las casas, fundamental. Van a seguir existiendo las salas de cine, pero esas salas de cine se van a reciclar y van a ser lugares donde veremos cine y veremos partidos de fútbol y veremos conciertos y tal, y veremos una serie de cosas, y habrá otras salas en las que seguirá viendo gente que querrá sentir el placer de ver una película en una pantalla grande y tal. Pero esencialmente el 80% del cine se verá en casa, y es muy barato ya. Yo, de hecho, 2 de cada 3 películas que veo las veo en mi casa, con una pantalla grande que tengo y un proyector, y eso hoy día por 300 euros lo tienes ya. Es decir, que no hace falta decir que me tengo que gastar 10.000 euros. No es el caso. El cine se verá en casa. Y el cine habrá, por un lado, como ha habido siempre, pero se hará más extremo, un cine comercial puro y duro, que nos iremos a películas en 3D, películas de género, películas donde no será tan importante el guión y los personajes y la trama en sí como los efectos efectos especiales y que sea muy atractivo visualmente, y seguirá existiendo un cine para paladares más exquisitos que tendrán. Yo creo que todo eso va a seguir existiendo. Lo que va a cambiar es la forma de verlo, ¿no? Y va a ser más democrático, más cercano y más barato,
¿no? ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
Hostia, esa pregunta es buena, macho.
Siempre la hago, esta es inevitable.
Sí. Yo creo que radica en la esencia del ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano es por naturaleza un ser maravilloso y perverso, y tiene, no es necesario irse, no hace falta estudiar los grandes procesos históricos, sino no hay más que estudiarse cada uno a sí mismo y darnos cuenta de la capacidad que tenemos para ser los mayores cabronazos del mundo y al mismo tiempo ser maravillosos, cada uno de nosotros, no el que está enfrente, no ellos, sino yo, nosotros. El ser humano puede escapar de uno en uno, de tres en tres o de 2000 en 2000 de conseguir logros inmensos, maravillosos y estupendos, dar 6 pasos adelante y en un solo chasquido dar 10 para atrás, ¿no? Y estropear todo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que el gran problema del ser humano es el propio ser humano, y al mismo tiempo la gran maravilla del ser humano es el ser humano. Somos una máquina, por fortuna, profundamente compleja y maravillosa, y ahí está la esencia del cine también y de las historias, contar, y lo que a mí me interesa, contar la esencia del ser humano, ¿no?
Muy bien, para terminar, un libro, una obra musical puede ser una canción, un libro y una canción.
Un libro que es un libro y una película a la vez, Smoke de Paul Auster, una canción, Nine Crimes de Damien Rice. ¿Qué era el otro?
No, esa es
un libro, una canción. Un libro, una película, una canción. Vale.
Su biografía: nace en Sevilla en el año 67, estudia ciencias políticas, turismo y algunas más, pero no termina ninguna, por lo que me has dicho.
No.
Con 17 años se va a América Latina y, bueno, convive, ya nos lo ha dicho, con unas tribus de indios en Brasil, en la frontera de Brasil con Perú. También trabajó de guía turístico. Después realizó varios documentales en África, que es donde realmente se estrenó o donde aprendió a dirigir. Tiene una productora que se llama Producciones Sin Un Duro en España, y está casado y tiene 2 hijos, un hijo y una hija. En cuanto a sus películas, a su trabajo, a su obra en cine y televisión, está Sahel, La Frontera Herida, en el del 2002, que es una serie documental donde está como director y guionista. La Llamada de África en el 2004, otra serie documental. Vivir en el Agua en 2005, documental también, director y guionista es. La Gran Final 2006, largometraje de ficción, está como guionista y quedó en la sección oficial de la Berlinale en el 2006. Estrellas de la Línea, de la que hemos hablado tanto, que es un largometraje documental donde es director, guionista y productor, y ya os habíamos dicho todos los premios que ganó y a los que optó. Después está Amor Callejero 2007, cortometraje documental. Latidos 2008, Triste Borracha 2009, cortometraje documental también. También está como director, guionista y productor. Coyote, que está, es un largometraje documental que también tuvo bastante tirón, que también está, aparece como director y guionista. Ganó el segundo premio de jurado documental en Madrid 2009, primer premio del jurado y del público en LAF 2009 de Utrecht. Y también premiado en la sección de documentos de World Fest Houston International Film de Festival de 2010. Después está la TV movie esta de 2 capítulos, Maras, que es de la que nos ha hablado ahora. El Abrazo de los Peces y Anoche en la India, que es el largometraje de ficción donde está como director, guionista y productor, que esa es la que vas a dirigir ahora, ¿no? En televisión tiene el programa, es director guionista del programa El Barco de Ulises. Después también está como presentador, director y guionista de Viaje al Sur, en Canal Sur, Al Filo de lo Imposible, como realizador y guionista, y también en Paraísos Cercanos de Televisión Española. Tiene publicados 5 libros, El Diente de la Ballena, de País Aguilar, Anochece en Katmandú, Cambio de Agujas, África, de Planeta Lundberg. Ese tiene que ser muy bueno porque Planeta Lundberg edita muy buenos libros, sobre todo unas fotografías tremendas. Sí. Y La Ruta de la Seda, también de Planeta Lundberg. Y en radio y prensa participa en un programa que se llama Ser Aventureros, de la cadena SER, y es director y fundador de la revista Cartográfica. Reportajes para El País Semanal, El Mundo y otras publicaciones ha hecho, creo que por 12 o centenas. y es docente y conferenciante en Caja Madrid, ayuntamientos, centros culturales y foros diversos. Bueno, pues como veréis, a pesar de que es una persona relativamente joven, tiene una producción bastante extensa. Sobre todo es un autodidacta y es una persona que yo creo que se ha hecho a sí misma y vive la vida intensamente sin preocuparse del qué dirán o de quién es o de a dónde va. Ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, Chema, y bueno, seguiremos hablando porque la verdad que me ha interesado muchísimo todo lo relativo a las historias que nos has contado y querré ver alguna de tus películas.
Muy bien, pues muchas gracias, encantado de haber venido por aquí.
Bueno, gracias, hasta
luego. Un abrazote, hasta luego.